Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 9, parte 2. Dr. Banner y el Hulk. Metacognición. Entonces, la última vez nos aventuramos en el área central del Knowledge Map, que contiene los conceptos que ayudan a responder las preguntas de ¿quiénes somos y cómo estamos? Y podemos responder a estas dos preguntas usando una gran variedad de conceptos. En cuanto al quién soy, hay rasgos físicos, soy un hombre. Hay rasgos psicológicos, que incluyen rasgos generales como la salud mental, soy depresivo. Personalidad, soy introvertido. Temperamento, soy excitable. Autoimagen, soy guapo. Autoestima, soy feliz conmigo mismo. Identidad propia, soy un tío investigador del Reino Unido. Objetivos de vida. Soy el que ganará algún día las Olimpiadas. Actitudes y valores generales. Soy un activista social. Y construcciones. Yo defino el trabajo como una obligación. Dentro de los rasgos psicológicos, los rasgos contextuales incluyen la satisfacción con las necesidades básicas. Soy el que se siente ignorado. Las respuestas condicionadas. Soy el que se relaja cuando huele a césped recién cortado. La autoimagen específica del contexto. Soy un profesor genial. La autoestima específica del contexto. No valgo para nada como bailarín. El yo ideal específico del contexto. Yo debería ser impecable. La identidad específica del contexto. Soy el cocinero que aprendió de su abuela. Actitudes. Nunca voy a dejar mis estudios. Creencias. Tengo que ganar siempre o soy un inútil. Conocimientos. Soy yo quien sabe de psych mapping. Construcciones contextuales. En el mundo académico, el trabajo es un privilegio. Predisposiciones emocionales. Suelo estar tranquilo en clase. Afiliaciones. Prefiero trabajar con el equipo de la tercera planta. Motivación. Hago esto porque me encanta. Metas. El próximo año quiero tener 10.000 seguidores en TikTok. Necesidades. Soy el que necesita refuerzo constantemente. Roles sociales. Soy el payaso del pueblo. Estilo comunicativo. Soy un poco agresivo-pasivo. Predisposiciones sociales. Soy altruista en el trabajo. Habilidades técnicas o procedimentales. Tengo un gran golpe de derecha en el tenis. Conocimientos tácticos. Siempre sé qué decir en el momento adecuado. Y talento. Soy un estudiante que aprende rápido cuando se trata de idiomas. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo estoy? Hay conceptos que describen estados que incluyen estados fisiológicos relacionados con el sistema nervioso simpático. Mi corazón está acelerado. El sistema nervioso parasimpático. Estoy llorando. El sistema nervioso entérico. Estoy estreñido. El sistema nervioso central. Estoy experimentando una activación cerebral prefrontal extrema. Las respuestas hormonales. Tengo niveles bajos de cortisol. La actividad metabólica. Mis músculos consumen mucho oxígeno. Y las respuestas inmunitarias. Soy inmune al COVID. Bueno, espero. También existen estados psicológicos que responden a la pregunta de cómo estoy. Estos incluyen la autoeficacia. Confío en que puedo hacer esto. Duda sobre mí mismo. No estoy seguro si vale la pena. Foco de atención. Estoy distraído. Pensamientos verbales. Estaba recitando un poema. Diálogo interno. Me decía que cometí un error. Imaginación. Estaba experimentando el olor del pan fresco. Soñar despierto. Me imaginaba de vacaciones. Activación. Estoy completamente despierto. Sentimientos. Estoy relajado. Emociones. Tengo miedo. Motivación situacional. Continúo con esta lista porque me sentiría mal parar ahora. Involucramiento actitudinal. Estoy trabajando en mi proyecto de vida. Antojos. Necesito una cerveza. Ahora. Compromiso con los objetivos. No me rendiré. Emociones sociales. Os quiero a todos. Intenciones de comportamiento social. Quiero ser un ejemplo. Intenciones de comportamiento implícitas. Gritaría si pudiera. Y la toma de decisiones. Estoy listo para parar ahora. En pocas palabras, bueno, menos palabras, la gente es complicada, ¿no? Una cosa que mencioné la última vez, solo de una vez creo, y de pasada, porque solo hace volarte directamente la cabeza, es que, aunque la lista de rasgos y estados es larga, no es nada en comparación con la lista de enlaces que van y vienen entre esos rasgos y estados. Tu edad está relacionada con tu personalidad, que está relacionada con tu motivación, que está relacionada con tu frecuencia cardíaca, que está relacionada con tus emociones, que está relacionada con las respuestas hormonales, que están relacionadas con tu salud física, que está relacionada con los roles sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Dejémoslo aquí. Dejemos la inmensa complejidad para que las personas las puedan entender. Dejemos que la imaginación de todos vosotros midan esa complejidad e intenten comprenderla. En cambio, nos estamos moviendo ahora y hacia adelante a un concepto central en el marco teórico de Psych Mapping: los retos o desafíos psicológicos. Los desafíos psicológicos son un concepto central que debemos abordar y que, curiosamente, no aparece en ninguna parte del Knowledge Map. Aunque es fundamental comprender la utilidad del Knowledge Map y muchas de las herramientas aplicadas al torno de Psych Mapping, hay una representación visual de los retos o desafíos psicológicos publicados como material complementario. Un desafío psicológico podría definirse como una especie de falta de armonía dentro de los descriptores personales o entre los descriptores personales y las variables externas. La armonía existiría si mi percepción de las variables externas está en sintonía con mis rasgos internos y si provoca estados internos positivos esperados y requeridos. Además, en armonía no hay estados internos negativos, lo que en conjunto facilita el surgimiento de tipo de comportamiento y rendimiento que vuelve a estar en sintonía con las variables externas. En los deportes, por ejemplo, la percepción de una competición intensa podría estar en sintonía con mi personalidad competitiva y provocar estados positivos de involucración actitudinal en el juego. Estos estados positivos se reflejan en mejores salidas de energía y se traducen en avances en el marcador. En cierta medida, esta armonía es sinónimo de un tema muy de moda en la psicología positiva, el flow, fluir. Es posible que volvamos a fluir al flow más adelante. Ahora, descenderemos de situaciones perfectas, que claramente se podrían describir como armonía, en un largo camino de escalas de grises hasta llegar a situaciones claramente desafiantes. Nos llamamos a los desafíos psicológicos, ya que esto es psych mapping, ya sabes. Sin embargo, los desafíos pueden adoptar fácilmente una naturaleza física, por ejemplo cuando soy demasiado pequeño para jugar al baloncesto, o una naturaleza fisiológica, cuando tengo presión arterial alta, y una naturaleza relacionada con las habilidades, por ejemplo cuando no tengo las habilidades para completar una tarea. Debido a que todas estas variables, físicas, fisiológicas y las relacionadas con las habilidades, son igualmente parte del mundo interior descrito en el Knowledge Map, bajo el término genérico de descriptores personales, nos quedamos con el término desafíos psicológicos. Pero ten en cuenta que estos desafíos no se limitan a variables puramente psicológicas. En un intento de simplificar las cosas, hemos identificado cuatro tipos de desafíos psicológicos. El más fácil de entender, supongo, es un desafío doblemente negativo, definido por la presencia de un estado negativo que también es dañino. Por ejemplo, estoy en un examen y faltan 10 minutos. Necesito leer un párrafo para responder preguntas y estoy demasiado nervioso para poder concentrarme en lo que estoy leyendo. Las letras comienzan a saltar arriba abajo en mi campo visual. Los pensamientos de fracaso empiezan a distraerme y estoy sudando como si estuviera en una sauna sueca. En resumen, mi nerviosismo me está pateando el trasero. No me gusta estar nervioso, es decir, la presencia de un estado negativo, desagradable. Además, estar nervioso me hace rendir peor, por lo tanto la presencia de un estado que también es dañino, de ahí el nombre doble desafío negativo. El próximo desafío es un desafío doblemente positivo, definido por la necesidad o el deseo de un estado positivo, que se espera que sea también beneficioso para mi rendimiento. Por ejemplo, tengo que corregir varios exámenes de mis alumnos, que juntos suman cientos de páginas escritas, y simplemente no encuentro la motivación para ponerme a trabajar en ello. No estoy mal, pero quiero o necesito estar mejor. Tal vez incluso estoy feliz o relajado, pero necesito o quiero estar motivado por lo que estoy leyendo. Estar motivado para leer los trabajos de mis alumnos sería muy bonito, es decir, un estado positivo. Y si estuviera motivado, avanzaría mucho más rápido y sería más preciso en mis calificaciones. Es decir, un estado positivo que se espera que sea beneficioso. De ahí el nombre doble desafío positivo. El siguiente desafío se define por la presencia de un estado positivo que, sin embargo, es perjudicial para mi rendimiento. Por ejemplo, en mi trabajo confío mucho en las personas que me rodean, aunque esa confianza me ciega ante el juego político que se está jugando, donde otros explotan mi buena voluntad por su beneficio. Entonces, en realidad, estoy muy bien. Me siento muy cómodo en mi trabajo, es decir, tengo un estado positivo. Sin embargo, me siento tan bien que se ha convertido en un problema, ya que he bajado la guardia y la gente se está aprovechando de mí. Es decir, el estado positivo es perjudicial. Podríamos llamar a estos desafíos, desafíos positivo-negativos. Si tienes la impresión de que estos desafíos ocurren rara vez, yo no sé si estoy del todo de acuerdo. Hay muchos ejemplos, como la confianza que lleva a los errores, el deseo que lleva a la infidelidad, el compromiso con los objetivos que lleva al burnout, al agotamiento, el altruismo que lleva al abandonamiento de uno mismo, la diversión que lleva a la procrastinación, el optimismo que lleva a la imprudencia o el amor que lleva a los celos. Simplemente creo que es más fácil para nosotros reconocer que un estado positivo nos está haciendo daño que reconocer que un estado negativo nos está haciendo daño. El último desafío es curioso, diría yo. Se define por la ausencia de un estado negativo que podría ser beneficioso. Por ejemplo, algunos músicos parecen requerir un nivel de tristeza para ser artísticamente creativos. Mientras que están tristes, les llega la música. Si no están tristes, bueno, nada de música. En ese escenario, no estoy en un mal lugar, no estoy sufriendo. No es, sufrir es un estado negativo. Pero tal vez debería estar en un mal lugar, al menos en beneficio de mi rendimiento. Ese es el estado negativo que sería beneficioso. Podríamos llamar a este desafío el desafío negativo-positivo. Por supuesto, buscar experimentar estados negativos es bastante extraño. Pero una vez más, hay algunos ejemplos en los que podría pensar donde esto sea el caso. Por ejemplo, cuando uno no siente enfado durante un combate de boxeo, cuando uno no se asusta en una situación peligrosa, cuando uno no se siente triste en el funeral de un ser querido, o cuando uno no se enfada después de fallar un examen, o cuando uno no se siente en absoluto cansado después de haber ya corrido media maratón. Ahora que hemos descrito cuatro tipos de desafíos, hay dos aspectos más sobre ellos que vale la pena mencionar. Primero, los desafíos o retos pueden basarse en estados presentes, o pueden ser anticipados. De hecho, puedo sentir un enfado que impide mi pensamiento racional, o puedo anticipar que un enfado me va a impedir mi pensamiento racional. Es posible que en realidad no esté comprometido con mis objetivos, o puede ser que anticipe que podría no estar comprometido con mis objetivos. En realidad, puedo estar demasiado seguro de una victoria, o puedo anticipar que podría llegar a estar demasiado seguro de la victoria. Una más. Es posible que en realidad no me sienta lo suficientemente molesto como para luchar por mis derechos. O puedo anticipar que no me voy a sentir suficientemente molesto para luchar por mis derechos. Además, los desafíos anticipados pueden ser más o menos realistas, o más o menos irrealistas. Un desafío anticipado relativamente realista podría ser, en un examen de conducir, anticipo nerviosismo, lo que podría conducir a errores menores que aumentan la probabilidad de que vaya a fallar el examen. Un reto anticipado un poco más exagerado podría ser, en un examen de conducir, anticipo ansiedad que podría derivar en un pequeño accidente y, por supuesto, fallar el examen. Un desafío completamente exagerado podría ser, en una prueba de conducir, anticipo ataques de pánico que podrían conducir a la muerte de civiles y yo terminar en la cárcel por homicidio involuntario. Además, probablemente, de fallar el examen. Entonces, ¿por qué son tan importantes los desafíos? Y si son tan importantes, ¿por qué no se encuentran por ningún lado en el Knowledge Map? Comencemos con la última pregunta. En realidad, nada es un desafío per se. Y todo es un desafío potencial. Estados positivos y estados negativos por igual. Entonces, ¿dónde debemos poner los desafíos en el Knowledge Map? ¿En todas partes? ¿En ningún lugar? Nosotros elegimos dejar el Knowledge Map sin desafíos explícitos y argumentar solo verbalmente que los desafíos son una cualidad que todos los descriptores personales pueden adoptar. Y aquí podría ser un buen lugar para desviarnos un poco del tema, para examinar lo de las cualidades. En ciencia hay conceptos y hay cualidades que describen estos conceptos. Entonces, la altura, la identidad de un deportista, los pensamientos y las emociones son conceptos, y cada uno puede tener diferentes cualidades. La altura puede ser pequeña o alta, La identidad de un deportista puede ser: soy un superdeportista que puede manejar cualquier deporte que haya. O no soy nada atlético y soy torpe cuando se trata de deportes de pelota. Los pensamientos pueden ser positivos, negativos, orientados al futuro, racionales o irracionales, solo por nombrar algunos de una lista aparentemente interminable de pensamientos. ¿Y emociones? Bueno, eso es un poco más complicado en realidad. Las emociones constituyen uno de los pocos conceptos en los que muchos argumentan, y la forma diaria de tratar las emociones coincide en eso, que las cualidades de las emociones son en realidad conceptos independientes. Si el concepto es emoción, entonces el enfado, el miedo, la tristeza, la apatía, la excitación, la euforia, la tranquilidad y la satisfacción son diferentes cualidades que puede adoptar la emoción. Pero generalmente, yo también, tratamos las cualidades emocionales como conceptos independientes. Aunque no hay un gran problema en las actividades del día a día, este tratamiento de las palabras de emociones específicas como conceptos independientes comienza a desmoronarse un poco cuando preguntamos qué calidad puede adoptar este concepto falso. Por ejemplo, el enfado. Mira el enfado, por ejemplo. ¿Cómo puede ser tu enfado? Sí, puede ser un desafío, un reto, eso es verdad. Pero más allá de esto, ¿de qué? Que tenemos enfados buenos, enfados malos, enfados coléricos, enfados blancos, enfados negros, enfados de hambre. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero, como dije, al menos podemos usar el término enfado desafiante, un desafío de enfado. Eso tiene sentido y supongo es por eso que cumplimos con las convenciones sociales e incluimos cualidades emocionales, como el enfado y el miedo, entre los conceptos del Knowledge Map. Eso y el hecho de que son muy populares en la investigación de la psicología del rendimiento. De todos modos, nuestro argumento principal es que desafiante es una cualidad que todos y cada uno de los conceptos de la sección de descriptores personales puede adoptar. Por lo tanto, los desafíos psicológicos están potencialmente en todas partes y, sin embargo, en ninguna parte están escritos explícitamente cuando inspeccionas el Knowledge Map. Entonces, siguiente pregunta. ¿Por qué son tan importantes los desafíos psicológicos? Bueno, los desafíos son tan importantes porque son la chispa que enciende los eventos de autorregulación, cuando se vuelven parte de la autoconciencia de una persona. Una vez que una persona se da cuenta de un desafío psicológico, de un reto, ya sea de uno de los cuatro tipos, presente o anticipado, realista o exagerado, esa persona comienza a trabajar para resolver el conflicto, el desafío. Antes de continuar, acabo de darme cuenta de que necesito hacer una pequeña incisión aquí. La palabra desafío aparece en otra zona del Knowledge Map, en relación con las valoraciones. Un tipo de evaluación es la evaluación del desafío o la evaluación del reto, que es la evaluación de variables externas como oportunidades, anticipando ganancias, dominio y crecimiento personal. Lo contrario sería una evaluación de amenaza. En general, el uso del término desafío en relación con las valoraciones no tiene mucho que ver con los desafíos psicológicos de los que estamos hablando ahora mismo. Es importante, no obstante, para nuestra trama, que los desafíos psicológicos son algo de lo que las personas se pueden dar cuenta a través de su autoconciencia y metacognición. La autoconciencia y la metacognición en el Knowledge Map constituyen un nexo entre los descriptores personales y las habilidades psicológicas. Y aunque sea simplemente un grupo auxiliar en el Knowledge Map, cuanto más trabajo con el Psych Mapping, más veo la autoconciencia y la metacognición como los aspectos fundamentales que explican a las personas y su comportamiento. En el contexto del Knowledge Map, la autoconciencia se refiere al grado en que la persona valora conscientemente los estados descriptivos, incluidos los desafíos psicológicos. Esto incluye estados fisiológicos como la frecuencia cardíaca y la sudoración, y estados psicológicos como la autoeficacia y el soñar despierto. Tiendo a imaginar la autoconciencia como algo bastante concreto, una noción sólida de estados fácticos descriptivos. Estoy enfadado, estoy perdiendo el interés o tengo sueño. La metacognición tiene, al menos en mi opinión, una naturaleza más teórica, ya que se refiere a cuestiones más abstractas. Una de las preguntas que la metacognición intenta contestar podría ser: ¿qué sé de mí mismo? Es decir, ¿qué sé acerca de mis rasgos? ¿Y cómo puede este conocimiento ayudarme a comprender los desafíos actuales e incluso anticipar de manera realista los desafíos futuros en una situación determinada? Ejemplos de respuestas a esta pregunta incluyen: soy un perfeccionista. Por lo tanto, Es normal que me moleste por pequeños errores. Y puedo anticipar que podría volverme bastante autocrático en mi estilo de liderazgo con los demás. O sé que soy un poco vago. Así que eso podría explicar por qué estoy procrastinando. E incluso puedo esperar estar bastante estresado los últimos días antes de tener que enviar un trabajo. Otra pregunta que las personas responden mediante el uso de la metacognición es: según mi experiencia con una determinada situación o contexto, ¿qué desafíos podría anticipar en esa situación y cómo podrían estos desafíos explicar mi comportamiento y rendimiento? Ejemplos de respuestas a esta pregunta incluyen: ya perdí el control en el pasado y puedo anticipar que podría volver a perder el control hoy. También sé que perder el control me llevará a comportarme de manera irresponsable. O, en el pasado me cansé mucho en clase, entonces podría volver a suceder hoy. Además, al estar cansado, no podré tomar buenos apuntes. La última pregunta, aunque probablemente la más relevante, que responde la gente mediante el uso de la metacognición es: con base en intentos previos de autorregulación, en esta o en situaciones similares, ¿qué estrategia debo usar para resolver mis conflictos, mis desafíos psicológicos? Y para ajustar o mejorar mi comportamiento, mi conducta y mi rendimiento, ejercer una influencia deseada sobre variables externas. Pues aquí parece ser un buen momento para introducir conceptos que se refieren a estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento pueden estar orientadas a la evaluación, orientadas a los problemas, orientadas a la aceptación, orientadas a la evitación y compensatorias. Estrategias de afrontamiento orientadas a la evaluación tienen como objetivo cambiar la forma en que las personas perciben las variables externas. Esto podría incluir cambiar el enfoque atencional de los estímulos perturbadores hacia estímulos neutrales o positivos, y reevaluar las variables externas para percibirlas más positivamente que antes. Por ejemplo, ver un despido como una oportunidad para comenzar de nuevo. Verlos como menos relevantes, si son inevitablemente negativos. Por ejemplo, ver una derrota en el deporte como un hecho rutinario con el que hay que convivir. O verlos más relevantes, si los hechos son objetivamente positivos. Por ejemplo, da mayor valor a las buenas notas en la escuela. Después, las estrategias de afrontamiento orientadas al problema intentan cambiar cualquier descriptor personal que sea cualitativamente un desafío. Por ejemplo, reemplazando los pensamientos pesimistas con más optimistas, reemplazando la duda con la autoeficacia, reemplazando las metas inalcanzables con otras más alcanzables, o simplemente mejorando cosas como la responsabilidad, el ritmo cardíaco, la excitación, la activación, el disfrute o el compromiso personal. Especialmente, debido a que las estrategias de evaluación y orientadas al problema tienden a fallar de vez en cuando, y probablemente en los momentos más críticos, una alternativa relevante a ellas son las estrategias de afrontamiento orientadas a la aceptación. A través del afrontamiento orientado a la aceptación, una persona simplemente intenta aceptar los desafíos como parte de su vida, de un contexto o de una situación. Las personas pueden llegar, por ejemplo, a una de las siguientes conclusiones. Es normal tener miedo de perder a alguien a quien quieras. Es normal la falta de motivación, a veces. Es normal ser egoísta de vez en cuando. Estoy sudando como un cerdo, y eso ya está bien. Estoy lesionado ahora, y no hay nada que pueda hacer al respecto. O odio estar aquí, pero hagamos lo mejor posible. Ya ves, la gran diferencia es que, mientras que las estrategias orientadas a la evaluación y orientadas a los problemas, las personas buscan cambiar. En las estrategias de afrontamiento orientadas a la aceptación, las personas simplemente buscan la aceptación. Y eso puede tener, y a menudo tiene, importantes ventajas. Luego, avanzando hacia estrategias cada vez menos constructivas, tenemos estrategias de afrontamiento orientadas a la evitación. Estas estrategias de afrontamiento orientadas a la evitación incluyen escapar cuando, por ejemplo, dejo físicamente una situación social en la que me siento incómodo, desprestigiar a una persona con la que tengo un conflicto, o inventarse excusas, como estar lesionado o tener un mal día o tener mala suerte, que me ayudan a eludir la responsabilidad de una situación difícil. Las estrategias orientadas a la evitación también incluyen la simple evitación, cuando, por ejemplo, no asisto a una clase en la que podría tener que hablar delante de la gente, o anuncio públicamente que fallaré cuando me siento observado por los demás, o evito plantear un tema en una conversación porque sé que conducirá a una discusión. Finalmente, tenemos estrategias de afrontamiento compensatorias, que básicamente buscan anular o compensar los desafíos con experiencias gratificantes inmediatas. Estos incluyen pues, comer, beber, las drogas, la televisión, jugar videojuegos o incluso tener relaciones sexuales, bueno, solo o en compañía. Entonces, volviendo a la tercera pregunta a la que se enfrenta la metacognición, y repito, con base en intentos previos de autorregulación, en esta o en situaciones similares, ¿qué estrategia debo usar para resolver mis desafíos y para ajustar o mejorar mi comportamiento y mi rendimiento y ejercer una influencia deseada sobre variables externas? Ejemplos de respuestas a esta pregunta incluyen: basado en cómo siempre he resuelto la frustración de que los estudiantes miren sus teléfonos móviles mientras que yo doy clase, A. Podría convencerme de que yo también miraría el teléfono de vez en cuando. Entonces, no es gran cosa. B. Podría decirme a mí mismo que me concentre solo en aquellos estudiantes que están prestando atención y ignoro a los que no lo hacen. Y sabes, que les den. C. Podría cambiar el patrón de respiración para disminuir la excitación, la activación psicofisiológica y disminuir la frustración. D. Podría aceptar que la frustración solo es una de las cosas más por las que me pagan. E. Podría salir de la clase responsabilizando a los estudiantes de que la clase se acabe antes de tiempo. O, ¿qué era? F. E. Bueno, podría decirme a mí mismo que me tomaré un par de cervezas más tarde para superar esto. Entonces, eso fue la autoconciencia, la conciencia de los estados desafiantes, y la metacognición, la comprensión y anticipación de los desafíos, así como la selección de estrategias de afrontamiento. De aquí a poco estaremos analizando las habilidades psicológicas, cerrando así lentamente el gran círculo de la autorregulación. La habilidad psicológica será esencial, ya que explica, en gran medida, si realmente tenemos éxito al implementar las estrategias de afrontamiento que hemos elegido. Verás, obviamente, solo porque yo quiero dejar de estar nervioso, no hay ninguna garantía de que realmente tenga éxito y deje de estar nervioso. De hecho, incluso podría empeorar antes de mejorar, es decir, mi nerviosismo. Lo que puede explicarse en parte por la pequeña relación circular entre la autoconciencia y la metacognición y los descriptores personales. Vale, por contexto. El Knowledge Map tiene dos círculos mayores, el círculo ecológico y el círculo de autorregulación. Y cuatro círculos menores. El primer círculo menor que hemos visto estaba entre la percepción y los descriptores personales. El segundo círculo menor fue el que se encuentra entre los descriptores personales y el rendimiento. Hay otro círculo menor que lo exploraremos después de explicar las habilidades psicológicas hacia el final de este episodio enorme. Pero antes de eso, ahora nos centraremos en otro círculo menor entre los descriptores personales y la autoconciencia y la metacognición. Esto puede ser confuso, así que he tratado de aclarar las cosas y ofrecer algo de ayuda. He publicado una representación visual de los cuatro círculos menores como material complementario. En cuanto al círculo menor entre los descriptores personales y la autoconciencia y la metacognición, obviamente, cuanto más desagradable o perjudicial sea un descriptor, es decir, cuanto mayor sea el desafío psicológico, más fácil será tomar conciencia de este descriptor. Por ejemplo, cuando mayor es mi tristeza, más probable es que me considere triste. Cuando más alto soy, más probable es que sepa que soy alto. Cuanto más dolor tenga, más probable es que reconozca conscientemente mi dolor. Todo esto no debería ser ninguna sorpresa. Pero la relación entre los descriptores y la autoconciencia y la metacognición también se presenta al revés, en un fenómeno que a veces se ha llamado la profecía de autocumplimiento. Por ejemplo, cuando más consciente soy de mi tristeza, mayor puede convertirse en mi tristeza. O, cuando más anticipo sentir calor, más alta mi temperatura corporal. Estos efectos de profecía de autocumplimiento podrían explicarse en parte a través de mecanismos de atención. Mi atención tenderá a seleccionar variables externas, o incluso descriptores personales, que confirmen mis expectativas, mientras que la información contradictoria es más fácil de ignorar. Entonces, la conciencia de un descriptor, o la calidad de ese descriptor para ser más completamente preciso, puede intensificar ese descriptor. Fácil. Sin embargo, la conciencia de un descriptor también puede provocar estados nuevos, simplemente porque reaccionamos a la conciencia de los eventos internos, al igual que reaccionamos a la evaluación de las variables externas. Por ejemplo, una vez que me di cuenta de mis intenciones egoístas, sentí vergüenza. una vez que me di cuenta de mi confianza en mí mismo, inmediatamente me entraron dudas sobre mí mismo. Una vez que pensé que podía estar enfermo, empecé a marearme. Una vez que recordé los objetivos de mi vida, me comprometí más con la tarea. Hay muchas formas en que la autoconciencia y la metacognición son similares a la atención y la evaluación. La diferencia simplemente es que en el Knowledge Map, la atención y la valoración se centran en variables externas, mientras que la autoconciencia y la metacognición se centran en las internas. Bien, hagamos un balance por un momento, antes de detenernos aquí, tomar otro descanso y regresar la próxima vez para la tercera, y lo prometo, última parte del episodio 9. Las personas pueden describirse en general, en diferentes contextos, en momentos específicos, con conceptos más físicos o más psicológicos. Por ejemplo, yo mido casi 1,80 m de alto. Soy bastante rápido en una cancha de tenis, y a veces tengo la presión arterial alta. Pero también soy introspectivo, motivado por el trabajo y demasiado nervioso cuando hablo con mi jefe. Estos descriptores pueden percibirse como desafíos psicológicos, reales o anticipados, si son inherentemente desagradables y/o perjudiciales para el rendimiento, incluido el comportamiento social. Por ejemplo, mi nerviosismo es, o puede convertirse fácilmente en, un desafío psicológico cuando se vuelve cada vez más desagradable y cuando se traduce en argumentaciones incoherentes en las reuniones de equipo. Además, la conciencia de los desafíos, así como del conocimiento general de uno mismo, también influye en nuestros descriptores, generando una pequeña relación circular entre los descriptores personales y la autoconciencia y la metacognición. Por ejemplo, el hecho de que sea consciente de que estoy nervioso hace que me distraiga de la información importante. ¿Qué sigue? Bueno, los humanos eligen entre varias estrategias diferentes de autorregulación. Podría tratar de reevaluar la situación como menos amenazante, o podría tratar de reemplazar mi nerviosismo con confianza, o podría tratar de aceptar mi nerviosismo como parte de mí mismo, o podría tratar de evitar la reunión del equipo por completo, o podría empezar a comer chocolate para sentirme mejor. Sin embargo, para llevar a cabo cualquiera de estas estrategias de afrontamiento necesitamos habilidades psicológicas. Para algunas estrategias en mayor grado, mientras que para otras en menor grado. El afrontamiento, aún así, no va a suceder por sí solo. Para una autorregulación eficaz y efectiva, necesito habilidades psicológicas. Y las habilidades psicológicas serán el último gran bloque en el Knowledge Map y la última puerta en nuestro armario metafórico de conceptos en psicología del rendimiento que vamos a explorar. Por lo tanto, en la última parte del episodio 9 veremos estas habilidades psicológicas y con eso terminaremos con el Knowledge Map, al menos como marco organizativo.